Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto saludarle ya en este miércoles 8 de abril. Estamos preparados para comenzar esta jornada informativa, invitándole a que se comunique con nosotros a los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y además al chat 33-11-55-19-62. En este espacio de comunicación queremos que sea una conversación de dos vías, que usted nos escuche, pero que también participe, que nos envíe sus comentarios o pueda comentar inclusive de las noticias más importantes que le vamos a transmitir en el transcurso de estas próximas 3 horas. Estamos con el gusto de saludarle y a nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias le damos la bienvenida. Recordarle que los editores de noticieros son Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que esta mañana nos acompaña Saúl Martínez aquí en los controles de la Estación de las Noticias, Charlie Flores que está en la cabina de Notisistema, Lourdes Torres acá en los teléfonos y en estos micrófonos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, dándole la bienvenida. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buen miércoles.
Muy bien, Víctor, muy buenos días. Y a esta hora de la mañana, 6:07, estamos a una temperatura de 15 grados. Se espera una máxima de 30, es decir, el día estará más o menos caluroso, ¿no?
Así es, y bueno, pues donde está la situación también que arde, ya los escuchó usted y se dio cuenta, seguramente las horas de ayer fueron pues de mucha tensión a nivel mundial porque Estados Unidos amagaba con desaparecer, así literalmente, por lo menos lo que dijo su presidente, a una civilización entera, en referencia a un ataque de gran escala contra Irán. Finalmente llegaron a un acuerdo, van a cesar en los ataques ambas partes, Estados Unidos e Israel e Irán, y por supuesto lo que se estableció es abrir el Estrecho de Hormuz al menos 2 semanas para permitir el paso de los barcos, y eso da un poco de tranquilidad. No llegamos a la paz, pero da un poco de calma. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados, la comunidad internacional, y bueno, pues estaremos muy atentos para informarle.
Bueno, la comunidad internacional celebra este cese al fuego, aunque es temporal, es por 2 semanas, pero de alguna manera abre las negociaciones. Ya le tendremos los detalles de la información, y esto sucede luego de que el presidente Donald Trump amenazara con destruir y desaparecer a toda una civilización. Eso es lo que decía en sus últimos mensajes, y luego de manera sorpresiva salen con este pacto de cese al fuego, al menos por 2 semanas, y la apertura temporal también del Estrecho de Hormuz.
Sí, ya estaban incluso en algunas de las redes sociales armando sus propias teorías, que si utilizarían bombas atómicas, que si empezaba una tercera guerra mundial, que bueno, las partes ninguna quería ceder, pero bueno, al final de cuentas, pues son decisiones políticas, militares que se tienen que tomar, y por lo pronto hay un compás de espera en lo que se llega a un buen acuerdo. Pero hay también información nacional, decirle que la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, ya habló de este bloqueo de cuentas bancarias, le diremos más adelante de qué se trata.
También una buena noticia, este acceso universal al servicio de salud. El gobierno de México anunció el día de ayer el inicio de la credencialización del nuevo sistema de salud, un proyecto que busca garantizar la atención médica para toda la población sin importar su afiliación institucional. El registro arrancará del 13 al 30 de abril y comenzará con personas de 85 años y más. El día de ayer, Víctor, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en los próximos días se publicará el decreto presidencial que dará origen formal al modelo, cuyo objetivo es permitir que todos los mexicanos puedan atenderse en cualquiera de las instituciones públicas de salud. En este caso estamos hablando del Seguro Social y del ISSSTE. En estos momentos, obviamente, estas instituciones atienden a quienes están, a quienes son derechohabientes, pero a través del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum se supone y se espera que todos los mexicanos tengan acceso a, digamos, a estas instituciones.
Sí, que no tengas que estar demostrando que perteneces a tal o cual para que te atiendan, porque la realidad es esa. Cuando existe una emergencia, lo primero que hacen las personas es correr a donde se les puede dar la atención. Los que encuentran un hospital privado lo hacen con las consecuencias económicas severas que tiene esto posteriormente, y los que cuentan, por ejemplo, con alguna seguridad social y quieren ir a una institución, digamos, que vive más cerca del ISSSTE, aunque son derechohabientes del IMSS, pues tienen que trasladarse a otro lugar y eso genera afectación que ponen en riesgo incluso a la vida. Vamos a ver si el plan de la presidenta termina con estos problemas y se puede universalizar el servicio de salud en todo México.
Tiene, digamos, muchos ajustes que realizarse en este sentido para que sea posible, porque por principio de cuentas los patrones aportan al seguro social, ¿no? En este caso, y las quejas de los derechohabientes que ni siquiera se les da de manera adecuada el servicio y, bueno, qué se diga del acceso a las medicinas.
Así es, y en el caso del ISSSTE es la federación la que aporta los recursos básicamente para sostener al instituto, con lo que le descuentan además a maestros, a personal de las dependencias federales. Entonces, pues es la parte que, digamos, tendría que afinarse de manera más concreta, pero en efecto hay todo un debate porque si como estamos no alcanza el servicio universal, bueno, también se duda de cómo vaya a funcionar. Esperemos que bien. Lo importante es que haya atención médica para todos.
Sí, la verdad se desea que este proyecto prospere, sobre todo después de el sexenio pasado que fue lamentable. Incluso hubo retrocesos en el ámbito de la salud. En este también, bueno, no se ha podido con el tema de los medicamentos, aunque el gobierno federal insiste en que sí, pero bueno, deseamos que se logre. Por otra parte, en el ámbito local, la presidenta municipal de Yagualica, Wendy Limón Rubalcaba, expresó el día de ayer en estos micrófonos su preocupación por su seguridad luego de presentar denuncias contra la exalcaldesa Daniela Vázquez por presunto daño patrimonial y conflicto de interés. Aunque señaló que no existen amenazas directas, responsabilizó públicamente a la exfuncionaria y a su hermano ante cualquier eventualidad. La edil adelantó que interpondrá nuevas denuncias por posibles actos de corrupción y reiteró su exigencia de que el hermano de la exalcaldesa, actual regidor del PRI, sea separado del cargo.
En otra información, la regidora de Morena, aquí en Guadalajara, si hablamos de Mariana Fernández, calificó como innecesaria e incongruente la compra y arrendamiento de vehículos por parte del ayuntamiento con un costo que supera los 6.5 millones de pesos. Ella señaló que el gasto incluye la adquisición de 7 camionetas de alta gama y el arrendamiento de una más para uso de la presidenta municipal, lo que afirmó refleja privilegios alejados de la realidad de la población.
Y bueno, se lo adelantábamos el día de ayer, las esculturas llamadas Tres Gracias comenzaron a ser desmontadas de su ubicación en Lázaro Cárdenas y Fuelle como parte de su traslado a la Plaza de la República en Guadalajara. Por su tamaño de hasta 9 metros de altura, las maniobras se prolongarán varios días para luego ser restauradas. Recuérdanos cuál es la Plaza de la República, Víctor.
Es la que está en la Avenida México, entre Chapultepec y la Avenida de las Américas, en ese tramo específico que se acaba, digamos, de remodelar. Ahí van a colocar las Tres Gracias.
¿Dónde se coloca el tianguis de antigüedades?
Sí, aunque entiendo que es en la plazoleta más hacia arriba, no donde están los escudos de la República, de los estados de la Federación, sino que es un poco más hacia el poniente. Ya ves que inclusive, lo decía José Luis, en el tramo de Américas y no sé, creo que es Aurelio Aceves, no tengo el nombre, pero una de esas calles se cerró para extender, digamos, todo el la
sí,
plaza.
Ya está, ya está prácticamente en sus últimas. Ayer sí circulé por ahí, me gusta cómo se ve, la verdad, la extendieron completamente esta Plaza de la República, ya no vi los escudos, pero me gusta la extensión que le dieron a este espacio público. De hecho, hay instalados juegos infantiles pintados en color naranja que el día de ayer ya, digamos, eran utilizados por los niños.
Así es. Te decía que una de las vialidades que se cerró y nos lo comentaban es esta de Bernardo de Valbuena, porque podías cruzar de oriente a poniente hacia Santa Tere cuando está Américas, y es la que sigue inmediatamente. Había una intersección para poder cruzar, ya no se puede porque toda la placita se extendió hasta la Avenida de las Américas. No sé exactamente dónde y cómo van a colocar las Tres Gracias, pero sí me preocupa que estén más a la mano de los sujetos que robaban el bronce, porque si estando elevadas era un problema en Lázaro Cárdenas, y además se pasó a desnivel, que las tengas a nivel de piso, pues va a ser mucho más fácil la extracción del bronce. No sé, vamos a ver cómo queda el proyecto.
Porque no han dicho, ¿verdad?, si serán de nueva cuenta elevadas o las dejarán a
nivel de piso, exacto.
No han dicho exactamente cómo será el proyecto de reinstalación. Bueno, por otra parte, Tlajomulco comenzó trabajos de limpieza y desasolve en canales, arroyos y bocas de tormenta en colonias como Los Sauces, La Gigantera, La Lagunita y Eucaliptos. Las acciones buscan prevenir inundaciones y riesgos durante el próximo temporal mediante labores en alcantarillas, pozos de visita e infraestructura hidráulica. Estamos prácticamente comenzando abril. Desde febrero se arrancan con los trabajos preventivos, aunque se ha pasado muy distraído, pero supongo que los trabajos preventivos de cara al temporal pues comenzaron desde febrero. Y simplemente conforme avanzan los meses, se van puliendo.
Sí, y cada municipio tiene que hacer lo propio, Zapopan y Tlaquepaque en sus ubicaciones, también el municipio de Tonalá, para evitar afectaciones, así que estaremos atentos. También le queremos dar a conocer que los casos de violencia familiar contra mujeres en Jalisco se incrementaron hasta en un 20% en la temporada vacacional. Así lo dio a conocer Sofía García Mosqueda, coordinadora de los Centros de Justicia para las Mujeres. Ella señaló que la convivencia prolongada en el hogar y las altas temperaturas son detonadores de conflictos, y bueno, pues esto es lo que habría, al parecer, incrementado este porcentaje de atención en los centros de justicia para la mujer.
Y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil mantienen un operativo para localizar a un adolescente de 17 años que fue arrastrado por la corriente del río Lerma en el municipio de La Barca. Las labores incluyen buceo e inspección con ganchos, sin resultados hasta el momento. Esperemos que el día de hoy se tenga información diferente, pero por lo pronto continuaba el monitoreo.
En más de seguridad, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó 7 bolsas con restos humanos en un terreno en Tlajomulco, donde se está construyendo un fraccionamiento cerca de Balcones de Santa Anita. La Fiscalía Estatal inició trabajos en el lugar, pero el colectivo advirtió sobre un riesgo de pérdida de indicios debido a que continúan las obras de la construcción de este fraccionamiento en ese mismo predio.
Eric Valencia Salazar, alias el 85, cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación, se declaró culpable en Estados Unidos por traficar cocaína tras alcanzar un acuerdo con autoridades federales. El acuerdo podría derivar en beneficios procesales, aunque la sentencia final dependerá de la fiscalía y del juez. Valencia fue extraditado en febrero del 2025 tras su captura en México.
Bueno, pues este es el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Hay más, por supuesto, tendremos actualización de esta y otras informaciones. Por lo pronto, de esta forma, le damos la bienvenida, le invitamos a que se comunique con nosotros. Saludamos también al auditorio de La Buena Onda y nos vamos a la efeméride.
Sí, por supuesto. Reitero, la temperatura en estos momentos 15 grados. Y bueno, nosotros salimos muy temprano de la casa, así es de que si en el trayecto nos damos cuenta de más o menos cómo está el clima, envidiable para salir a caminar.
Así es, o disfrutarlo simplemente si está en casa. Si usted es de los privilegiados que tiene terraza, sálgase con la taza de café para que ahí reciba la mañana.
Y sí, tiene el buen hábito de salir a hacer ejercicio. Le reitero, el clima está bastante agradable. Se pronostican cielos parcialmente nublados, como eso de las 12, y ráfagas de viento de hasta 6 kilómetros por hora. Estos días ha estado haciendo viento. Si tienes alerta Jalisco, te das cuenta que te dice alerta. Sí, dice, ¿verdad?
Sí,
alerta
sí, sí. Jalisco. Así es, que llegan los vientos. Sí, sí, es parte de la información que va llegando y pues... Sobre todo, me parece que este tipo de alertas, en el caso de los vientos, puede ser muy útil cuando vas transitando en esta carretera Guadalajara-Colima por las tolvaneras, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Así que ahí está la información que está disponible de parte de Protección Civil.
Bien, pues gracias por comenzar el día con nosotros. Bienvenida a su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. 6:19 a.m. Que tenga un excelente día y nos vamos a la efeméride musical. 6:29 a.m. ¿Qué le parece si escuchamos información nacional? Vámonos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, con 84 votos a favor y 28 en contra, la nueva ley de infraestructura, ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar. ¿Esto qué es? Pues simple y sencillamente el permiso para que se puedan llevar a cabo inversiones mixtas, es decir, sector público y social, privado y social, junto con el sector el gubernamental, es decir, el Estado junto con la iniciativa privada podrá estar llevando a cabo inversiones mixtas en infraestructura, pero esta infraestructura la va a determinar, por supuesto, el gobierno de la República, específicamente el Ejecutivo Federal. Esta esta iniciativa que venía de Palacio Nacional, que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum ante los banqueros hace poco más de un mes, que pasó ya por la Cámara de Diputados, ahora regresa ya aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados, pero también se votó a favor. La oposición que estuvo en contra fue el PAN y el PRI, asegurando que esto es simplemente una licencia para robar o un regreso a lo que se hacía en los años 90, como asegura la legisladora priista Claudia Anaya.
Que quede claro que esa izquierda hipócrita que dijo defender los derechos de los trabajadores hoy no existe y hoy avala un dictamen el más tecnócrata neoliberal que yo haya visto en mis años de legisladora. Y fuera máscara, ahí les va. Esta nueva ley de infraestructura genera unos vehículos financieros que permiten a la autoridad tomar el recurso de los ahorros de los trabajadores. Las calificadoras van a estar pendientes de esto. Esto pone en riesgo la calificación crediticia de México. No sean hipócritas. O por lo menos ya digan que aquí quedó puro neoliberal. O sea, la verdad es que esta ley, si ustedes la revisan, es por lo que lucharon en contra toda su vida. Seamos objetivos, claros, precisos y transparentes con la gente. Se van a utilizar los dineros de los ahorradores de México para proyectos de obra. Se va a subregistrar muchos de estos proyectos de infraestructura mixta, porque se van a registrar como pasivos contingentes, y se desborda el gasto corriente de año a año, desbordando también el déficit fiscal. Es una irresponsabilidad total, háganse cargo, porque si no hay inversión productiva aquí, en este país, es por la reforma jurídica del Poder Judicial que ustedes hicieron, que no hay certeza jurídica para la inversión, por eso no hay quien quiera venir a meter dinero en este país. Háganse cargo, porque eso es lo que tiene detenido el país. Ahora quieren sacar estas cosas que se parecen mucho a los pirilegas de los años 90. Los pirilegas de los años 90, en pleno 2024, con un supuesto gobierno de izquierda.
Pues ahí está justamente Claudia Anaya y la aprobación de esta nueva ley, que como decía, una vez que fue aprobada por ambas cámaras, regresa ya al Ejecutivo Federal para su publicación. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Ahí está Arturo García Caudillo con la información desde la Ciudad de México. Bueno, usted se ha enterado seguramente que en los últimos días una noticia le ha dado vuelta al país. Hay un derrame de petróleo en el Golfo de México que está afectando a las especies del mar y tierra, también está afectando a los pescadores y que tiene inquietos a los grupos ambientalistas. El gobierno de la República ha tratado de dar explicaciones, pero no queda claro quién lo provocó, dónde se originó y quién va a ser el responsable. De esto nos habla hoy nuestro compañero Ricardo Camarena en su trabajo Crudo en el Golfo, Verdad a Medias. Lo escuchamos.
El derrame comenzó a inicios de marzo, pero sus efectos siguen expandiéndose. Más de 600 kilómetros de costa contaminada en el Golfo de México. Manchas de petróleo que no solo flotan en el mar, también en la incertidumbre. Durante semanas, autoridades y empresas han ofrecido versiones distintas, incompletas, incluso contradictorias. Hoy, el Golfo enfrenta una nueva crisis ambiental y México, una pregunta recurrente. ¿Quién se hace responsable? El derrame fue detectado a principios de marzo de este año, cuando comenzaron a aparecer manchas de hidrocarburo en playas del sur de Veracruz y Tabasco. En pocos días, el problema escaló. Comunidades reportaron la llegada de chapopote a decenas de localidades costeras, afectando al menos 39 poblaciones. Las cifras más recientes son contundentes. La mancha de crudo ha impactado más de 600 kilómetros del litoral, desde Tabasco hasta Tamaulipas. Sobre el origen, las versiones divergen. Autoridades estatales señalan a un barco privado petrolero como responsable. Así lo decía en un principio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir.
Mientras tanto, el gobierno federal ha planteado múltiples hipótesis, desde descargas de buques hasta filtraciones naturales o fallas en infraestructura petrolera. Y en el centro del debate, Petróleos Mexicanos, que ha negado fugas en sus instalaciones, aunque investigaciones independientes apuntan a posibles problemas en ductos marinos. Las imágenes satelitales detectaron una mancha de hasta 50 kilómetros cuadrados en el mar, pero el impacto real se mide en tierra. Playas cubiertas de petróleo, manglares contaminados, fauna muerta. Activistas reportan la muerte de tortugas, delfines y aves marinas en la zona afectada. Es la voz de la directora de campañas de Greenpeace México, Ornella Garelli Ríos.
Sí, estamos ante una emergencia ambiental, pero también social, y que pone en riesgo pues también las economías de estas familias y comunidades.
El Golfo de México es uno de los ecosistemas más biodiversos del país. Aquí, un derrame no es un accidente aislado, es una alteración profunda de toda la cadena de vida. Y lo más preocupante, los efectos pueden durar años. Detrás del desastre ambiental hay una crisis silenciosa. Pescadores sin ingreso, comunidades paralizadas, turismo en caída, decía Imagen David González, quien vende raspados en playas de Veracruz.
Ahora sí que cada día es más difícil conseguirle el sustento diario.
Más de 50 localidades han sido afectadas directamente por la contaminación. En zonas como Veracruz y Tabasco, el petróleo llegó justo antes de temporadas clave, como la anidación de tortugas marinas. Y mientras las autoridades hablan de contención, en tierra la realidad es otra. Brigadas improvisadas, limpieza tardía y pobladores enfrentando solos las consecuencias. Esto compartía Azteca el pescador Jaime Ulloa.
Ha caído mucho pues, porque ha muerto el pescado y el pescado ya no orilla mucho, se abre huyendo al hidrocarburo.
Durante semanas la narrativa oficial ha cambiado. Primero no había derrame, después sí había, pero no grave. Luego, culpa de un barco o hasta un derrame natural, decía la presidenta.
Hay todavía en el Golfo lo que le llaman chapopoteras naturales, así les llaman los científicos, chapopoteras naturales, en donde se emana petróleo.
Mientras tanto, investigaciones periodísticas revelan que un buque vinculado a trabajos en ductos permaneció más de 200 horas en la zona donde apareció la mancha. Y aunque Pemex asegura que el incidente está bajo control, aún no hay claridad sobre el origen real. La presidenta ha ordenado revisar todas las instalaciones en el Golfo, pero el daño ya está hecho. El derrame en el Golfo de México no es solo una crisis ambiental, es también una crisis de transparencia, de regulación y de responsabilidad, porque mientras las versiones cambian, el petróleo sigue llegando a la costa. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, acusó a Bruselas, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro húngaro, de intentar reducir la independencia energética de Hungría, además de manifestar el apoyo de la administración Trump a Viktor Orbán ante las elecciones venideras. Así también Vance señaló a Orbán como el líder más profundo de Europa en la cuestión de la seguridad y la independencia energética. Afirmó que si algunos líderes occidentales hubieran seguido las políticas de Viktor Orbán en Hungría, habrían experimentado una crisis energética mucho menos grave. En cambio, en Hungría, aunque los precios de la energía sí han subido, están mucho menos elevados que en casi cualquier otro lugar de Europa. Añadió que Estados Unidos quiere que Europa tenga éxito, pero advirtió que no tendrá seguridad energética si sigue aplicando las políticas fallidas del pasado. Asimismo, el vicepresidente estadounidense denunció la interferencia extranjera en la campaña electoral húngara y la calificó como una de las peores. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó este martes que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, intenta imponer un falso mapa de seguridad colectiva en la región donde aplicar la paz a través de la fuerza. En su opinión, esas acciones buscan destruir la unidad latinoamericana y caribeña, además de debilitar el sur global en su demanda de un nuevo orden mundial democrático, inclusivo y equitativo, donde la justicia, la cooperación y la solidaridad sean la base para un desarrollo sostenible para todos. La semana pasada, Hegseth afirmó que el inquilino de la Casa Casa Blanca, Donald Trump había trazado un nuevo mapa estratégico que abarca desde Groenlandia hasta el Golfo de México, incluyendo el Canal de Panamá y los países circundantes. Según explicó, esta visión es denominada dentro del Departamento de Guerra como la Gran América del Norte. El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, aceptó las disculpas del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, por los vuelos de drones realizados entre septiembre y enero hacia la República Popular de Corea. Por su parte, Kim Yo-jong, subjefa del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, señaló que Seúl no debe limitarse a repetir con palabras que la paz y la estabilidad son más importantes que nada. Afirmó que por su propia seguridad debe poner fin a todos los actos de provocación temerarios contra la República Popular Democrática de Corea y renunciar a cualquier intento de contacto. Por su parte, el mandatario surcoreano subrayó que los vuelos no fueron ejecutados por el gobierno de Corea del Sur, sino por particulares, algunos de los cuales ya han sido procesados judicialmente. Según un estudio de Gallup, publicado en abril de este año, pero correspondiente al desempeño de cada país en el 2025, el visto bueno internacional a la gestión china alcanzó el 36%, mientras que el de Estados Unidos cayó drásticamente hasta situarse en un 31%. Esta tendencia sugiere que el mundo percibe a China como un actor más predecible y positivo bajo el liderazgo sostenido de Xi Jinping frente a la incertidumbre política de la actual gestión republicana. Un factor clave en este ascenso ha sido el avance del gigante asiático en regiones estratégicas, donde ha logrado incrementos de aprobación de doble dígito en 23 países distintos. Este crecimiento refleja el éxito de su diplomacia y sus inversiones económicas, logrando que las naciones vean con buenos ojos su modelo de liderazgo de desarrollo compartido y respeto de la soberanía nacional. En comparación, Estados Unidos registró caídas en 44 países durante el 2025, un año marcado por su política comercial hostil y una diplomacia cuestionada por injerencista, especialmente en América Latina, y amenazas a socios históricos como Canadá, Reino Unido y Dinamarca.
Bien, enseguida nos ponemos al corriente en la participación del auditorio. Por lo pronto le agradecemos el que se sirva de este medio para hacer un comentario sobre los diferentes temas que abordamos a lo largo de la mañana. Ya son las 6:43. ¿Qué le parece si escuchamos en el ámbito local la información que nos presenta Edgar Flores, ¿en qué ando? Edgar Flores Maciel ya está listo en la línea telefónica. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Gris Víctor? Auditorio, muy buenos días para todos. Compartirles que ha sido una jornada violenta en la zona metropolitana de Guadalajara durante las últimas horas. Hechos relevantes ocurridos en diferentes municipios, y voy a iniciar contándoles lo que ocurrió en Zapopan, donde, bueno, pues un hombre de aproximadamente 41 años de edad llegó pidiendo ayuda hasta el ingreso principal del edificio del Poder Judicial de la Federación, ahí sobre el periférico poniente, casi el cruce con la avenida Vallarta. Este hombre refirió a los elementos de seguridad privada que custodiaban el edificio, que había sido liberado por sus captores luego de haber sido privado de la libertad por al menos 10 días. De inmediato se hizo llamado a las autoridades, se coordinaron con policías de Zapopan al arribo de comandantes y efectivos de la comisaría municipal. En el diálogo que tuvieron con el afectado, él dijo primero pues que tenía bastante dolor, le habían pegado con tablas en los glúteos y en las piernas, así como en la espalda, y refirió que estuvo, insisto, 10 días privado de la libertad y que todo se había derivado de una confusión. La víctima dijo que fue por esto que lo liberaron durante la noche de ayer, lanzándolo a una brecha del poblado de Netipac. Ahí lo dejaron sus captores, como pudo pidió ayuda y llegó pues prácticamente caminando hasta el Poder Judicial para pedir ayuda. Él le contaba, entonces pudo saber con un reporte por desaparición que interpuso su familia. El caso fue notificado a un agente del Ministerio Público, mientras que la víctima fue llevada hasta una Cruz Verde cercana para continuar con su atención. Por fortuna en estado estable, aunque requería estudios posteriores para determinar que esos golpes con las tablas que le proporcionaron en varias partes del cuerpo pues no hubieran causado algún estrago mayor. Luego también comentarles que en el municipio de San Pedro Tlaquepaque fue encontrado un hombre ejecutado con dos disparos, uno de ellos con el conocido tiro de gracia, un balazo en la cabeza. Esto sobre la calle Francisco Morales, casi al cruce con la carretera antigua Chapada, en la colonia Juan de la Barrera. Quienes lo localizaron fueron su familia. El hombre estaba hincado y tirado boca abajo en una zona conocida como ladrilleras, varias ladrilleras que hay en el lugar, y bueno, pues se sabe que tenía por lo menos una hora de evolución cadavérica. La familia lo encontró con abundante líquido hemático y el arribo de paramédicos de la Cruz Roja fue únicamente para confirmar que efectivamente ese hombre, además del impacto en el cráneo, presentaba otro impacto de bala más a la altura de la espalda. sin que se tenga dato alguno de los asesinos, esto debido a que la zona es despoblada y hasta cierto punto carente de servicios públicos municipales. Y el caso investigado por autoridades de la Fiscalía de Jalisco. Luego también comentarles sobre un fuerte incendio que arrasó con la planta alta de una vivienda en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara. Esta emergencia, bueno, pues sirvió para que elementos del Escuadrón Lobos de la Policía Tapatía pues se vistieran de héroes luego de que en medio del fuego un hombre quedó atrapado, el morador de esta vivienda, y pues arriesgaron su propia vida, habrá que reconocerlo, se metieron y por una escalera de caracol rescataron a este hombre antes de que sufriera lesiones, ya estaba prácticamente acorralado por las llamas, y fue esta oportuna intervención de los policías de Guadalajara la que evitó que este hombre sufriera pues algunas quemaduras graves. Únicamente se atendió por inhalación de humo. Bomberos acudieron informando que el incendio consumió 3 recámaras en su totalidad y dejando diferentes enseres domésticos pues prácticamente convertidos a cenizas. Ya el área de gestión de riesgos de Bomberos de Guadalajara investiga las causas del incendio. Hasta el momento se desconoce pues qué fue lo que originó las primeras llamas. Luego también en Guadalajara, bueno, pues en la colonia El Carmen fue encontrado un hombre que fue atacado a balazos, se presentaba impacto en glúteo así como en la espalda. No hay mucha información sobre el tema, porque bueno, pues finalmente la víctima solo refirió a las autoridades que iba caminando con rumbo a su casa, escuchó 2 disparos y fue así como presuntamente se sintió herido. Fue reportado grave de salud, en la escena no se localizaron casquillos, tampoco nadie lo identificó como vecino de la zona, fue llevado hasta la Cruz Verde de Leonardo Oliva para continuar con su atención, entrando también el Ministerio Público pues ya tomó conocimiento del caso. Y prácticamente de manera paralela, ya cerca de las 12 de la mañana, a unas cuadras sobre la avenida López de Legazpi, fue encontrado un hombre de 29 años de edad que fue víctima de una brutal golpiza. Y cuando digo una brutal golpiza es porque fue encontrado con el rostro prácticamente desfigurado, tenía lesiones en todo el cuerpo, así como también pues estaba manchado de sangre prácticamente de toda la cara. Y vecinos aseguran que este hombre fue dejado en el camellón lateral de López de Legazpi, amarrado de un árbol con un letrero que decía, esto me pasó por ratero. Una versión que ya están investigando las autoridades. Él requirió urgente la atención de paramédicos de la Cruz Verde, lo reportaron en estado de regular a grave, incluso tuvo que ser trasladado a una clínica del IMSS para realizar estudios posteriores y descartaron su caso, confirmar que la golpiza que le propinaron no se sabe quién, bueno, pues no le hubiera dejado fracturas que puedan poner en riesgo su vida. Por lo pronto, compañeros, es lo más relevante ocurrido en temas de inseguridad.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias y que tengas excelente miércoles.
Igualmente para todos, buenos días.
Bien, saludamos ahora en la línea telefónica a nuestro compañero Gustavo Cárdenas con su reporte. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles. Yo les voy a cambiar completamente el tema. Yo les traigo las consecuencias de lo ocurrido durante el fin de semana. Hay que decirlo que fue de sábado para domingo y también en algunas zonas de domingo para lunes el tema de la tormenta que azotó, sorpresiva por cierto, a la zona metropolitana de Guadalajara. Después los expertos nos explicaron que estos fenómenos de las granizadas o de las lluvias repentinas, de estos chaparrones que nos caen, pues un efecto directo de la misma primavera. El calor que nos está acosando, el calor excesivo que tenemos en la zona metropolitana, pues hace un efecto directo en el ciclo del agua. Está evaporando tanto, está haciendo tanto calor, que finalmente se cumple este ciclo y tiene que precipitarse de nueva cuenta hacia los orígenes de estas fuentes de agua. ¿Pero qué está ocurriendo? Pues el fin de semana y después de estas primeras lluvias y granizadas tuvimos consecuencias. Los primeros encharcamientos, las primeras llamadas de atención de los ciudadanos por el tema de las inundaciones, el tema de la caída de árboles, en Guadalajara fueron 2, uno de ellos cayó sobre un vehículo, afortunadamente no tripulado, las personas únicamente reportaron los daños materiales, pero esto, claro que encendió las alertas y las alarmas en los municipios. Hay que hacer algo, estamos a tiempo y comenzamos a preguntarle a cada uno de los municipios pues qué chamba andan haciendo. En el tema de Zapopan, ayer platicamos con Carlos Rosas, es el director de Parques y Jardines, quien en este momento está encabezando la búsqueda por aquellos ejemplares, árboles enormes que tengan reporte de posible caída o reporte de falta de poda o falta de oquedad, que estén huecos por dentro y que estén en una zona de peligro. Es decir, que a todas luces un fuerte aire, una tormenta, una granizada pueda hacer que todos esos árboles se vengan abajo. Señala Carlos Rosas que en este momento y después de estas primeras inundaciones y caída de árboles, lo que están haciendo son labores preventivas como la poda y el retiro de árboles en riesgo, así como la limpieza de las zonas. ¿Qué están haciendo? Vamos a escuchar a Carlos Rosas. Detalla que ya identificaron, y esto es muy importante, ya hicieron un análisis estadístico de las colonias en las que en los últimos años se ha registrado la mayor cantidad de caída de árboles y, por supuesto, el tema del riesgo a la población. Vamos a escuchar.
Histórica, donde tenemos el conteo de los árboles en colonias donde se han caído más árboles. Es decir, que tenemos ya identificadas las 20 colonias más críticas que representan el 80% de los reportes generados hacia la dirección, ¿no? Todas esas acciones van encaminadas a identificar todos los árboles, aquellos que están en riesgo, que tengan hongo ganoderma, inclinaciones arriba del 15%, que estén ahuecados. Todos esos árboles la dirección los está identificando para poderlos atender.
Según nos explicaba el propio director de Parques y Jardines de Zapopan, la tarea es titánica, porque hay que recordar que los árboles son protegidos. Sabemos que no podemos nada más retirar un árbol, pues porque nos estorba o porque creemos que se va a tirar o que se va a caer. Se tiene que hacer un análisis, según nos platicaba el propio director de Parques y Jardines de Zapopan, que se hace un estudio árbol por árbol, caso por caso, para determinar una posible solución, o si no la existe, si se plantea el retiro del ejemplar, retirar el árbol, pero a cambio, pues poner un ejemplar nuevo. Y de Zapopan nos vamos a brincar a Tlajomulco de Zúñiga. La conversación de ayer, digamos esta búsqueda por respuestas ante el temporal, fue con Lucio Miranda, que también, Lucio Miranda es el director o el coordinador de los servicios públicos de Tlajomulco, que nos informa que ellos ya comenzaron con el tema de los desasolves. Sacar todo lo que se acumuló en los canales, arroyos, bocas de tormenta, zonas identificadas ya como riesgo, donde cada año hay problemas de inundación o que las bocas de tormenta o que los arroyos no dan el servicio. Colonias y zonas de la Gigantera, la Lagunita, Eucalipto, los Sauces. Esto, por supuesto, para ganarle tiempo al tiempo de cara al temporal de este año. Escuchemos.
Ahorita ya empezaron los trabajos de limpieza de canales, desasolve, con el área de infraestructura hidráulica, agua potable a través de la factura de alcantarillado. Está haciendo acciones preventivas, también limpiando algunas pozos de visita. También el área de servicios públicos está haciendo limpieza de alcantarillas para tener un buen flujo por el agua pluvial.
Y bueno, también lo que se nos pide por parte de las autoridades, jefe Víctor, jefa Gris, es que en los municipios tengamos, digo, los ciudadanos tengamos corresponsabilidad. El tema de no tirar la basura en las calles, el tema de no tirar la basura directamente a las bocas de tormenta, evitar tirar nuestras bolsas de basura completas, muebles. Bueno, han encontrado de todo en los arroyos y canales de la ciudad. Lo que se nos pide es que entendamos que todo eso provoca luego las inundaciones de las que nos estamos quejando. Hay una causa, hay una consecuencia. El tema de avisar con tiempo el asolve, que están tapadas, que están tapiadas estas bocas de tormenta o estos registros que finalmente sirven para que se lleven el agua de la lluvia, para que se vaya al drenaje, pues lo que nos pide la autoridad es corresponsabilidad, dar los avisos a tiempo y no tirar la basura donde no corresponde para evitar que se nos vaya a tapar la ciudad. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, Gustavo, te agradecemos la información. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días también para ustedes.
Ahí están los trabajos, ya decía Gustavo, preventivos a este temporal o la época de lluvias que se avecina.
Y hace un par de días, Víctor, denunciamos material de construcción que obstruía la ciclovía de Avenida México fuera de Galería del Calzado. Y habían dejado, hicieron algunas obras y ahí dejaron tapando el material. Ya fue retirado. Muchas gracias a quien hizo posible esto, que los ciclistas circulen con facilidades y no tengan que bajarse al arroyo de la calle, siendo peligroso para ellos. Y otra cosa que desapareció es la planta de marihuana que encontraron en la Minerva.
Ah, bueno.
¿Qué hace una planta de marihuana en la Minerva?
Ay, esa raza, dirían.
Ah, raza.
No, pues, a ver, fíjate que ya ves que se ha, ¿cómo se podría decir?, liberado el consumo en este país, ¿no? Y ya se supone que este tiene fines recreativos, etcétera, etcétera. Pues esa es la consecuencia de que hay quien la utiliza, la consume, la prepara. Ya hoy los videos está ahí toda la... Recuerdo las manifestaciones que se hacían en defensa de esa libertad. se ponían a forjar sus cigarros de marihuana ahí en las manifestaciones y decir, es que tenemos derecho de consumir. Bueno, pues yo creo que alguna semilla rodó y como dice la canción, y se marchó.
Y se marchó. Sí, pues ayer fue nota, la planta de marihuana en la Minerva y ya finalmente la autoridad la retiró.
Sí, es unas de esas cosas que uno no se espera y bueno, ahí brota, ¿no? Y ahí se quedan, en fin. Antes de irnos a la pausa, fíjate que quiero comentar con el auditorio la nota que escuchábamos en las portadas esta mañana, la que publica particularmente el diario NTR, que es una redacción de Lauro Rodríguez, y es que entre el CIAPA, Guadalajara y Zapopan le dieron 12 millones de pesos a una empresa fantasma. ¿Cómo se sabe que es una empresa fantasma? Bueno, pues porque el SAT la detectó como una de esas empresas factureras que generan operaciones simuladas. De acuerdo con este reporte, entre los años 2019 y 2023, el CIAPA y los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan entregaron estos contratos por un total de 11.977.468 pesos a la empresa Tecnoconstrucción y Desarrollos NUMO, que fue incluida el 20 de febrero en el listado del SAT de las empresas que simulan operaciones y que son factureras. De acuerdo con el reporte, el CIAPA adjudicó en 2021 un contrato por 1.68 millones de pesos para la rehabilitación del tanque Galaxias en Tezistán, en un proceso de invitación a por lo menos 3 proveedores. En 2023, el Ayuntamiento de Guadalajara la contrató a la empresa para mantenimiento del Foro Larva por un costo de 113.680 pesos, aunque no se especificó el método de contratación y el enlace al contrato en la plataforma de transparencia no está disponible. Lo que destaca es que Zapopan es quien concentró la mayor cantidad de contratos porque el municipio le pagó 4 órdenes de compra con montos entre 1.3 y 2.5 millones de pesos para servicios de fletes y maniobras de todos, pero algunas de estas mediante adjudicación directa y sin mayor detalle sobre estos trabajos realizados. También por el retiro de un espectacular y para el retiro de una lona y estructura publicitaria. La empresa fue constituida en el 2014 y tiene como socios, dice aquí, a Francisco Morales Castel y Ernesto Núñez Villaseñor, con diversos objetos sociales, pero su último movimiento como compañía, o digamos, contrato de servicios o emisión de facturas, está registrado en el año 2022.
Y en el 2021 era el alcalde Ismael del Toro y Pablo Lemus.
En esos
2021. Tiempos. Y era director del CIAPA, Carlos Torres Lugo.
Así es. Entonces, pues el SAT la ha descubierto como facturera y ahora finalmente pues se sabe que esta empresa pues era una empresa fantasma. No existía, no tenía activos. El CIAPA hizo esa revisión y se descubrió que pues se hicieron negocios por parte de los gobiernos con una empresa que no existe.
12 millones de pesos.
12 millones de pesos.
Bien. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos con más información local y la participación del auditorio.